económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, cuando son las 13 y 31 del día, hoy miércoles, de este mes de julio, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Les habla aquí Gabriel Berzelli y me está acompañando hoy Igal Magenzo. Igal es licenciado en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén y PhD del UCLA. Buenas tardes, Igal, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, mucho gusto.
Un placer tenerte aquí. Igal, además, es socio economista, jefe de Pacífico, Macroeconomía y Finanzas, y es consejero del Comité Financiero de los Fondos Soberanos del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto, Igal?
Así es.
Sí, con Igal vamos a estar hablando también del tema del IMASEC, y creo que nos está acompañando por teléfono Matías Brown. Matías, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estamos.
Hola, Matías, ¿cómo estás tú? Bueno, Matías, para la audiencia, es ingeniero comercial de la Católica y PhD Economía de Harvard, y es profesor de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez, de la cual fui decano en el 96-97, Matías, así que hace muchos años atrás. Así, bueno, y Matías es director PhD de Finanzas y coordinador del área financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez, gran universidad. Así que, bueno, estamos aquí los tres. Yo quería partir primero con un pequeño aclaración del día de ayer, porque en el día de ayer hicimos ahí un comentario, hice un comentario sobre el tema cuando estábamos hablando de la eficiencia del Estado, en que los parlamentarios estuvieran cobrando muy tempranamente jubilaciones. No es así. Los parlamentarios en Chile, por suerte y muy bien, no tienen jubilaciones especiales, como todos nosotros tienen que cotizar en AFP si quieren, igual que los ministros, que tampoco están cobrando jubilación si se va. El único que cobra es el presidente, y bien hecho que cobren. Así que eso, una pequeña aclaración. Bueno, hoy yo creo que hay dos temas interesantes. Parto con el tema más político, que el tema del Sename, que realmente yo creo es un tema realmente lamentable. Yo creo que es lamentable que un gobierno esté al final blindando a una ex ministra, en donde la misma coalición de gobierno tiene un informe negativo. Al final algunos diputados se dan vuelta y terminan votando en contra del informe. Yo creo que es lamentable el tema, y le quita realmente autoridad moral al gobierno para estar haciendo críticas sobre, por ejemplo, la de la derecha, porque tanto lo que pasó con Dávalos y Compañón, en donde nunca la presidenta le pidió a su nuera que deshiciera la operación, y ahora esto, en donde todo el gobierno está haciendo lobby para que no aprueben algo y blindando a una persona por razones personales, realmente es lamentable. Y yo creo que esto, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que al final del día esto termina afectando una vez más la confianza empresarial, que vuelve a caer en junio en su peor nivel y pierde y cierra el primer semestre en su menor nivel del año. No sé qué comentarios tienen ustedes al respecto.
Yo creo que un comentario más general es el tema de el carácter de una sociedad. Yo creo que se mide en la forma en que trata a los más débiles, y una es, ¿no es cierto?, los de mayor edad y los niños. Y claramente aquí lo que necesitábamos es una señal de que los niños se los va a empezar a tratar mejor. Y el problema este político y el rechazo del informe, que es por otras razones políticas, pero igual envía la señal de que este tema no va a estar en la parte alta de las prioridades. Y eso efectivamente es algo bien malo desde el punto de vista social. Pero además, como tú dices, manda la señal de que aquí hay un desorden que no logra solucionarse, y que no solamente en el ámbito económico, sino que ya se empieza a extender en el ámbito político. Lo vemos en las primarias, lo vemos en estos otros. Entonces la verdad que la cosa no está andando bien, y se está reflejando, como tú dices, en el tema de las expectativas de los empresarios especialmente.
Sí, mira, fíjate, Matías, interesante el tema que mencionas sobre los niños. Hoy en la mañana justamente Pilar Molina estaba entrevistando a Carlos Ominami sobre el tema de estos 112 o 120 colegios que al final se van a ser pagados porque no van a entrar en la estructura que el gobierno quiere. Y son como 55.000 alumnos, entonces que van a quedar sin esta ventaja que tenían antes de copago. Entonces el argumento de Ominami era simplemente, bueno, pero son 55.000, digamos, hay otros, no sé, 30 veces eso, 1.000.000, que no van a tener ese problema. Bueno, pero son 55.000, con ese criterio yo creo uno puede justificar cualquier cosa. Me gustaría saber qué pasaría si uno de esos 55.000 fuera nieto del señor Ominami. Pero, ¿cuál sería su
caso, cierto? Si puedo.
Respecto la probabilidad es cero.
Sí, exactamente.
Respecto a del tema de los niños, mira, respecto al tema de los niños, acá hay un problema que va más allá del Sename. Los niños en Chile no tienen un trato como debiese tratarse a los niños en un país decente. Y esto va más allá de aquellos más vulnerables. Las estadísticas respecto a maltrato de los niños, ya sea en términos psicológicos, en términos de ser golpeados, abuso sexual, son escandalosos. La cantidad de niños que llegan al colegio con traumas severos, según lo que reportan los psicólogos, digamos, que trabajan en los colegios, es escandaloso y es algo que nadie está mirando. Nos concentramos en los temas más políticos. Y eso tiene que ver con la chacra política, y eso tiene que ver con la derecha, con la izquierda, tiene que ver con nuestra clase política. Yo creo que cargarle la mano al gobierno es una forma también de empezar a distraernos y empezar a sacar réditos electorales, y que aquí y que allá, esto es una chacra política que hemos desplazado ciertos temas que son hiperrelevantes de un grupo de personas que no sale a la calle a protestar, que son los niños. Entonces, ojalá nos focalicemos un poquito más en el problema, por lo menos desde este tipo de programas y desde este tipo de profesionales, que focalizarnos en la chimuchina de que si le pasaron la carta, no le pasaron la carta, si bajan las expectativas de los empresarios. Yo creo que la expectativa de los empresarios, esto solamente reafirma lo que los empresarios están viendo hace mucho tiempo, que es una clase política inoperante. Respecto a los colegios, yo en particular a mí no me gusta el sistema este de los tres sistemas. Yo creo que terminar con el sistema de copago me parece que es un avance. Obviamente que es si lo tiramos en el vacío, claro, va a caer en el vacío. Tiene que ir acompañado de un montón de cosas. Pero me parece que el sistema de copago no era un sistema bueno y era un sistema que no había demostrado tener ventajas claras. Los padres pagaban y no necesariamente obtenían una ventaja. Entonces vamos a ver cómo esto se resuelve, pero no necesariamente es una política adversa.
¿Qué opinas tú, Matías, al respecto?
Sí, mira, yo creo que el tema de cómo uno estructura la educación primaria tiene que pasar primero por un tema de cómo yo genero la calidad. O sea, cámbiame el sistema, pero primero muéstrame que el lugar donde van a caer los niños que estaban en el sistema subvencionado o con copago va a ser un lugar que es de mayor calidad en el que estaban hoy día. Yo estoy de acuerdo, puede que no haya sido la calidad correcta o que los pesos gastados en eso no estuvieran siendo tan rentables en términos de la calidad, pero tenemos que tratar de ver qué es lo que vamos a hacer donde están cayendo, porque la verdad que no parece ser de la calidad que uno le gustaría, y que en particular la élite le gustaría, porque la élite no tiene a los niños en ese tipo de colegios donde van a ir cayendo quienes no ya no van a poder realizar este copago. Sí. Entonces la verdad que todo tiene que partir desde ese punto de vista. Y lo otro que quería comentarles es el tema de la clase política, y aquí la pregunta es por qué la competencia no ha llevado a que la clase política mejore y se realicen las políticas públicas que uno esperaría. Y aquí hay se han generado en el tiempo unas barreras a la entrada que son bien, bien, bien importantes y que en algunos momentos han sido bastante escandalosas. Hemos visto varias de las restricciones que se pusieron, ¿no es cierto?, durante estas campañas, estas primarias, varios ataques a distintos potenciales candidatos que finalmente no pudieron ir a primaria, no pudieron competir. También las reglas del juego, cómo se han ido cambiando, que ha ido generando que los actores son prácticamente siempre los mismos. Entonces aquí hay barreras a la entrada que no han permitido a nuevos jugadores, nuevos políticos participar. Y eso es lo que en definitiva tenemos que enfocarnos. Y por eso que es bueno, a pesar de que a uno le guste bastante poco las ideas de nuevos, ¿no es cierto?, actores que han ido apareciendo, el que aparezcan y tengan alguna posibilidad de llegar arriba, yo creo que son buenas noticias.
Sí, yo, mira, totalmente de acuerdo. Y yo, volviendo un poco al tema que mencionaba Igal recién, a ver, no hay duda que el sistema finlandés, en donde uno va a la universidad gratis, va a los colegios gratis, encima en la universidad además te pagan como 600 euros al mes a los alumnos para que estudien, es el ideal. El problema de fondo es tratar de llegar a ese ideal con los recursos que uno tiene acá, que obviamente no dan. Y como tú bien decías, Matías, una cosa es lo ideal y una cosa es cómo llegamos, y probablemente este sistema que se ha cambiado ahora, al final yo creo va a terminar teniendo peores resultados que lo en esas malo que había antes.
Yo lo dudo, realmente.
Es válido tu punto. Lo que sí coincido contigo, Igal, que yo creo que sí merece un cambio lo que había antes. Si este el camino que se hizo es el adecuado u otro, porque yo coincido contigo que con más de lo mismo tampoco era la solución. Deloitte es realmente el tema de capital humano, una empresa relevante. Los desafíos empresariales actuales traen consigo grandes retos asociados a los recursos humanos. Los servicios de consultoría en capital humano de Deloitte se basan en la investigación y el análisis industrial para ejecutar programas que conduzcan hacia un enfoque innovador del talento, el liderazgo y la gestión del cambio. Para más información, visita www.deloitte.cl. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Faro Económico.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, aquí estamos de vuelta con Faro Económico, les habla Gabriel Berselli, hoy acompañado por Igal Maguenzo y Matías Brown, que está conectado telefónicamente. Igal, me gustaría partir este segundo bloque con el tema del IMASEC. El IMASEC, que si uno escucha al ministro Valdés, está bastante bien, porque es mejor que las expectativas que había. Si uno lee los diarios, incluso dice que es peor a lo que había de expectativa muchos economistas, pensaban 1.7, 1.2. Me gustaría saber primero tu opinión y después, Matías, ahí tus comentarios también.
Sí, lo que pasa es que las expectativas en los últimos días se vieron afectadas por los indicadores de comercio, industria que publicó el INE, pero igualmente el número, más allá de las expectativas o no, el número no es para nada positivo. Es un número más bien flojo que ratifica las tendencias que veníamos trayendo de una economía que está creciendo poco. Muestra una desaceleración respecto a lo que habíamos visto el primer trimestre, sin duda. Y creo que es lo que la mayoría estábamos esperando, que este trimestre fuese flojo, similar, digamos, a lo que veníamos viendo en meses anteriores, y lo que pasó es que hubo unos datos muy puntuales que se vieron más positivos, que nos podría haber llevado un IMASEC que hubiese sido algo más positivo, pero también son datos puntuales que hay que tomarlos con cuidado dentro de la volatilidad, y un dato no marca una tendencia. Lo que vimos en el dato de hoy es justamente que no hay un cambio de tendencia y seguimos creciendo de la misma manera. Yo creo que la mayor parte de los analistas lo que está esperando es un repunte más bien hacia la segunda parte del año, quizás hacia la parte más final del año. Y esto se junta el dato IMASEC con el dato de IMSE, que también muestra expectativas que siguen en el nivel que venían antes, relativamente bajas, sobre todo en términos históricos. Entonces, seguimos viendo más de lo mismo por el momento.
Matías.
Sí, mira, la verdad que esto confirma, sí, que la economía está por el suelo. Estamos creciendo 1-1.5%, pero en una situación que es peor que la que teníamos antes, porque el mundo ya está creciendo bastante más rápido y está aumentando su tasa de crecimiento. Vemos buenas noticias especialmente en Europa. Estados Unidos, con algunos datos que no son tan buenos, pero creciendo a tasas más elevadas que en Chile también. Entonces estamos viendo en varias partes, Brasil repuntando desde niveles muy bajos, Rusia también rebotando. Entonces en todas partes vemos que la cosa va hacia arriba y nosotros estamos metidos en el barro todavía. Y mirando hacia adelante, claro, uno se pregunta de dónde viene todo esto. y viene básicamente de una inversión colapsada, básicamente. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos va a hacer que se genere este repunte hacia fin de año y que terminemos creciendo, ¿no es cierto?, alrededor de 2 o 3, o algo así.
Tiene que ser 3 para que el promedio
sea
1.7,
1.5. Tiene que crecer 3%, y qué magia nos va a llevar a crecer 3%. Bueno, uno, que el costo de financiamiento sea más bajo, o sea, que las tasas de interés que han bajado el Banco Central genere, ¿no es cierto?, ese empuje, no me parece tan claro, por unos puntitos o unas décimas más bajas la tasa, que vayan todos los empresarios a salir a invertir, no suena razonable. Y por otro lado están las expectativas de las oportunidades de negocio futuro, que la verdad que yo creo que, dado que los presupuestos se hacen más o menos en septiembre, o se empiezan a hacer en septiembre, a esa altura todavía no vamos a tener para nada claro qué es lo que va a pasar en términos políticos. Incluso si lo tuviéramos bastante más claro, no es obvio que un nuevo gobierno que sea de tendencia un poquito menos extrema que la que tenemos hoy día, logre, ¿no es cierto?, con las barreras nuevas que tiene, las restricciones nuevas políticas que se tiene, logre dar vuelta un poco la tortilla respecto a lo que se venía haciendo, o al menos tan rápidamente. Entonces, tampoco se ve como un repunte espectacular viniendo de la nada, de la inversión y por lo tanto del crecimiento. O sea, yo no sé, uno tiene que estar siempre optimista, pero no sé de dónde uno puede explicar ese optimismo.
Mira, es muy válido. Yo, viendo temas más macroeconómicos y temas más del micro de la empresa, si veo la empresa en todas las que yo estoy relacionado y todos los alumnos que yo tengo, generalmente tengo alumnos de 50, 60 años, son todos gerentes generales o dueños de empresa, yo no veo por dónde va a venir ese crecimiento al final del último trimestre. Nadie está pensando hoy en día en estar haciendo inversiones y esperar, por ejemplo, a que haya un cambio de gobierno para estar haciendo inversiones el último trimestre. Eso en la empresa no existe. En general, como dices tú, los presupuestos se fijan en septiembre de cada año. Así que yo no veo el consumo por dónde va a seguir creciendo, salvo que argentinos sigan viniendo a comprar acá. Cosa que tampoco lo tengo tan claro, porque ya el dólar está como en 17 en la Argentina, estaba en 15.50. Planchado durante meses, ahora ya está casi cerca de 17, a medida que se encarezca el dólar, no sé si van a seguir viniendo con esa masividad. Pero francamente, por el lado de las empresas, yo veo más bien un ámbito de estamos ahí boyando, estamos ahí flotando. Y por el lado macro, si uno mira la inversión, el 55% de la inversión es construcción. Construcción yo no veo, ni el sector viviendas creciendo el último trimestre, ni tampoco la obra pública, porque realmente la obra pública lleva mucho tiempo para ser aprobada. Entonces, por ahí yo no veo dónde viene el crecimiento. Y si veo el tema de bienes de capital, que es el otro 45%, parte importado, que es como un 30%, y el otro local, de manufactura local, tampoco veo importaciones de bienes de capital así el último trimestre. Entonces, cuando el ministro dice que el último trimestre vamos a estar creciendo 3%, yo la verdad que no sé por dónde. Yo no sé si... Creo que ustedes me coinciden con esto por los comentarios que acaban de hacer, pero igual no sé si...
O sea, a ver, si uno hace como el checklist del macroeconomista, uno dice las condiciones externas han ido mejorando con precios de commodities que se han mantenido a precios razonables y un mundo que, un China que se estabilizó, que ya no genera tanto temor, y como decía Matías, Europa, Estados Unidos con cierta recuperación, Brasil ya no precipitándose al vacío. Las condiciones han ido mejorando. Desde el punto de vista interno, Chile hizo los ajustes macroeconómicos, tenemos una cuenta corriente, un déficit fiscal que están bastante en orden, los salarios se han ido ajustando, el mercado laboral se ajustó. Entonces, desde el punto de vista de las perspectivas y las expectativas, yo creo que, digamos, más allá de lo que podría ser el Frente Amplio, las expectativas de que en Chile haya un proceso estatización o de este tipo de cosas en que...
Otra retroexcavadora.
Se han ido, yo creo, disipando, ¿no? Tampoco es, claro, tampoco se han generado expectativas de un impulso fiscal o un impulso por el lado de la inversión pública. O sea, tampoco es que, digamos, hay condiciones súper buenas, pero condiciones que son mejores. ¿Qué es lo que pasa? Que uno, hasta que no ve que el paciente tiene signos vitales, uno sigue esperando. Entonces, como dice Matías, por el momento uno no ve por dónde. La información casual que uno habla con gente, uno escucha por un lado, escucha por otro lado, digamos, hay más optimismo, hay menos optimismo, hay proyectos en carpeta, más o menos. Yo creo que eso se puede reactivar en la medida que las cosas vayan ocurriendo, pero hasta que uno no vea señales, y claramente hoy día lo que conocimos, señales positivas no son.
Sí, así que yo creo que los famosos brotes verdes o los vientos primaverales, todavía estamos en la tempestad del invierno. Vamos a ir a una breve pausa nuevamente y volvemos con ustedes en un ratito más.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. No se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Amigos del norte, centro y sur de Chile, les habla Nicole Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos nuestros auditores que día a día se siguen sumando a la sintonía de Radio Agricultura, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, aquí estamos de vuelta con Faro Económico. Les habla Gabriel Berselli, acompañado hoy por Igal Maguenzo y Matías Brown. Nos queda muy poco tiempo como para hacer un comentario de cierre. Yo quería, y capaz que tiene algún comentario breve ustedes, un comentario que hizo hoy también Carlos Ominami en la radio, en la mañana acá en Radio Agricultura, diciendo que los gobiernos tienen que intervenir porque si no intervienen en la innovación de las empresas no hacen nada y se quedan estancadas. Nunca escuché una burrada tan grande como esa. No sé, Matías, si tienes algún comentario al respecto. Poco menos dijo que Apple y Google y todo eso era consecuencia de que el Estado americano era el que impulsaba la innovación.
Mira, la verdad yo creo que los estados tienen que intervenir en promover la competencia. La competencia es lo que te lleva a las empresas a generar estos cambios radicales y generar esta innovación.
Exactamente. Igal.
No, o sea, eso es lo básico, es necesario. Ahora, hay una nueva tendencia en Estados Unidos de gente que está diciendo que en verdad gran parte de las innovaciones que ocurren hoy día están basadas y superpuestas en cosas que fueron generadas primeramente por el gobierno, mucho que ver a veces con la guerra, mucho que ver con la exploración espacial, y que después se construye sobre eso, como la internet.
Es un buen punto. Es un buen punto, Igal, y yo creo que vamos a traer en algún otro programa, quién sabe, de la tarde, el tema de esta innovación, y ahí va a ser un buen contrapunto, porque justamente hay argumentos de ese tipo de Estados Unidos, y son válidos, y habría que mezclarlos bien con la otra posición. Bueno, me despido aquí, Faro Económico, los dejo para que sigan conectados con Agricultura, y escuchen lo que viene después, que es deportes. Hasta mañana.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.